¿Quieres experimentar el sabor de la excelencia? Con Treso, café, té y tisanas, consentir a tus sentidos está garantizado. Disfruta la vida con Treso y eleva tu experiencia al máximo.
Gaia, la marca de muebles y accesorios de diseño, presenta.
Una producción original de Troop.
Vamos a gozar, vamos a platicar, nos vamos a unir.
Somos aliadas.
Me encanta que estemos nuevamente juntos en Somos Aliadas. Hoy con, ¿qué les digo? Una invitada muy especial. Quiero tomarme unos minutos para recibirla bonito, porque me entusiasma fuerte que esté aquí una actriz a la que admiro, que nos ha regalado su talento, pero su congruencia, una mujer con mucha sustancia, una mujer que se deja el alma en sus trabajos y en sus personajes, y por eso genera esa conexión, y por eso qué bueno que ha sido reconocida con Arieles y con sobre todo el aplauso y la admiración de muchísimos, entre ellos yo. ¿No sabes cómo me pone feliz que estés aquí? ¡Ay, te gustó tu homenaje, Irene Azuela!
¡Me Paola! Gracias.
Gracias por estar aquí. Gracias de verdad por venir.
Me gusta que vamos tocando base así, cada tanto.
Exacto, exacto. Nos encontramos poco, pero conectamos rapidito, sí. ¿No? Hagamos que suceda otra
vez. Bueno, aquí estamos.
Oye, por favor, entonces, hagamos, ya que estamos al fin tocando base, después de algunos años ya de no coincidir, han sido años de trabajo intenso y de muchos cambios en tu vida, Irene, muchos que te llevan incluso hoy a hacer teatro musical.
Imagínate. A mí me encantaba el teatro musical de niña y de chava. De hecho, ahora que estamos en el Teatro Los Insurgentes, me acordé de que el primer musical que yo vi en mi vida fue ahí, Hello Dolly. Fui con mi mamá. Y cada que se terminaba una canción, yo volteaba con ella y le decía, dime por favor que no se ha terminado la obra. O sea, recuerdo esa sensación de sorpresa absoluta, de encantamiento, de voltear a todos lados y estar absolutamente estimulada por el vestuario, por el bailarín, por la bailarina, por la cantante, por la música. Era como una explosión de estímulos que se me quedó grabadísimo.
¿Y desde ahí supiste que querías ser actriz?
Pues no conscientemente, pero me gustaba muchísimo el teatro y la música y el baile. Y luego, pues claro, te vas enterando de los musicales que existen, y entonces Los Miserables, y Andrew Lloyd Webber, y Mi Saigón, y no sé qué. Y cuando me decido a estudiar, pues descarto de alguna manera el teatro musical, ¿no?
¿Por qué?
Entonces me clavo. Pues supongo que tenía la intención de decirle a mi familia, a mi gente, que esto era una profesión seria, ¿no? Y por eso creo que, digo, una de las razones por las que me fui por el teatro dramático fue por decir, oigan, esto no es una cosa de quiero ser famosa, quiero ser popular, me gusta la farándula. Me gusta lo que sucede en un escenario. Creo que es un espacio increíble para poder compartir ideas, para enfrentarte a muchísimos temas. Me encanta el trabajo en equipo. Y además se requiere de todo un entrenamiento, ¿no?
Claro.
No es nada más llego ahí y le toco a alguna televisora, ¿qué onda? ¿Me contratan? No, o sea, tiene que haber todo un entrenamiento.
Entrenamiento y talento.
Pues sí, idealmente. Bueno. Idealmente, Paula, pero luego, pues, ¿cuántos conocemos?
Cuéntame, sí. no. Sí. Sí, bueno, por supuesto. Y pues, bendiciones.
Exacto.
Aunque sean tardías.
Hay mucho mérito en el trabajo.
Qué bueno que sean tan esforzados. Sigan echando ganas.
Ay, Dios. ¿Pero qué? ¿A dónde íbamos?
Bueno, pero antes de desviarnos y digamos, permitirnos esta pequeña dosis de maldad. A ver, cuando ya eliges ser actriz, estudias en México, estudias luego también en Londres.
Sí. Pues es que yo nací en Londres.
Sí.
Un poco por.
Sí, te escuché en el acento.
¿Cuál acento? ¿De qué hablas?
British.
Lo tuve. En algún momento lo tuve, ya lo perdí. Y entonces, pues sí, en algún momento, después de hacer un par de telenovelas aquí, dije, creo que tengo que salirme del país, porque si no, pues es muy atractivo lo que sucede, no solo en un set de filmación, sino lo que la televisión te ofrece.
La tele es muy seductora.
Es muy seductora.
Y muy generosa.
Completamente. No, no tenemos que hablar únicamente mal de ella. Ay, ¿por qué? Al contrario, o sea, es una gran puerta, es un gran escenario. Pero entonces, ahí tomé conciencia de que si me quedaba aquí, pues iba a ser como bastante más limitado mi camino. Y entonces me fui y estudié teatro clásico y me puse súper seria y me puse a contar las palabras y el iambic pentameter y Shakespeare y no sé qué. Y me gustó muchísimo y me dio muchas herramientas.
Sí.
Pero ahora regreso al teatro musical y digo, es que es punto y aparte.
O sea, oye, pero justo me gusta eso, me gusta, no sé si de pronto, porque justamente a mí la vida me ha llevado a ser versátil, uh-huh. y tuve que transitar, o transité, porque el tuve sonaba obligación, y la uh-huh. verdad es que siempre he podido elegir afortunadamente, pero me tocó transitar entre el entretenimiento y la información, y de pronto ambos entretejidos, y creo que, a ver, ¿qué me dices tú de estos dos mundos que están ahí separados, pero que se tocan de pronto, ¿no? El del teatro clásico y el de otros ámbitos de la actuación que de pronto no todos respetan.
Yo creo que tocas un punto importantísimo. A mí, cuando yo empecé, o sea, en mis 20s, uh-huh. era muy impresionante la manera en la que encajonábamos lo que sucedía en México.
Sí.
O eras actor de teatro institucional, o eras de los pocos afortunados que hacían cine, o eras actor famoso de las telenovelas, ¿no? Había una cosa de no solo te dedicas a eso, sino que eres, ¿no? Y entonces, ¿cómo crees que vas a venir a hacer una audición para una película si vienes de las telenovelas? Había bastante desdén.
Sí, ¿no? Y prejuicios.
Y prejuicios.
Discriminación.
Y muchísimos. Y creo que esas líneas con, pues no solo con las nuevas producciones, con los estímulos fiscales, por uh-huh. ejemplo, que también estimulan a muchos más productores a echar a andar montajes que no necesariamente tengan que salir del dinero privado. Por supuesto, las plataformas. Ha empezado a haber una comunicación y una, pues, sí, como borrar ese desdén que había antes, ¿no? Y entonces ves en las plataformas a los superactores del teatro institucional y ya hay una cosa como de, bueno, ¿por qué no vas a ser bienvenido a este proyecto?
Porque además todos aportan, ¿no? Y de pronto,
sin duda,
a mí me gusta, digamos, todo aquello que termina con estigmas o con etiquetas, con límites, ¿sabes? No quiero decir que se le pierde el respeto a absolutamente nada. O sea, uh-huh. entiendo que un escenario se respeta y hay textos y hay autores que ameritan eso, seriedad, trabajo, profundidad y sustancia. No hablo en demérito de la calidad en absoluto, pero sí en que hay, o sea, prioricemos la libertad.
Sumemos.
¿No?
¿Qué tienes tú que yo tenga que aprender y viceversa?
Exacto, fluir.
Sí, así es. Y entonces lo que pasa es que, pocos lo van a decir, pero la verdad es que sí hay una cosa como de los actores del teatro serio de hacer un
de
poco menos el teatro musical, por ejemplo. Y cuando llegas a un montaje de teatro musical, te das cuenta de que necesitas una cantidad de elementos y herramientas que no te das abasto.
Es que justamente acabo de hablar con Ilse Salas, tu sí. compañera en Cabaret, tremenda actriz también, y entiendo además muy amiga tuya, ¿no?
Sí.
Qué rico que sean
sí,
amigas y
nos
coincidan
hemos encontrado
en esta aventura.
A partir del trabajo.
Pero me hablaba de eso, está exhausta, o sea, sí es extenuante.
Pues es que el Teatro de los Insurgentes es uno de los teatros más hermosos y grandes de esta ciudad y requiere de cierta energía, ¿no? O sea, tienes que llegar a cada butaca. Entonces no es como que esta noche me la voy a llevar leve.
No hay leve.
O sea, o cero o 100. Entonces el nivel de demanda, de exigencia física es altísimo.
Uh-huh.
Y pues claro que el lunes no podemos responderle el WhatsApp a nadie.
Tuvimos que mover la grabación de este espacio a que la señora se pudiera levantar de la cama. No, más te agradezco que estés acá. Oye, y bueno, además estás cocinando siempre nuevos proyectos de la mano de esto. ¿Y qué viene vinculado con la maternidad como tema?
Ah, pues una película muy bonita. Es una película que se llama Dante y Soledad.
Ajá.
Y es una historia muy linda porque tiene que ver con la amistad que tengo con Alexandra de la Mora y con haber atravesado o haber sido atravesadas por la maternidad.
Uh-huh.
Ella y yo nos conocimos hace varios años y cuando ella me dirige en un corto, en uno de estos fashion films que patrocinaba Nike, y cuando terminamos de hacer ese corto, le digo, Alex, tú eres una directora. ¿Qué estás esperando para dirigir? Y se quedó la conversación ahí al aire. Se embaraza y como al año y medio de haber tenido a su hija, hablamos por teléfono y me dice, necesito salir de aquí, soy feliz, amo a mi hija, me encanta mi vida, pero ¿dónde está mi vida profesional? ¿Dónde claro. está el estímulo intelectual? Necesito salir, reencontrarme con mis amigos, con la vida, etcétera,
aquí todo
etcétera.
Huele a leche.
Aquí
y
todo
a caca.
Huele a leche. Y esta ambigüedad de estar cargando a tu bebé y cargando la vida, pero voltear a la ventana y decir es que la vida también está sucediendo
claro,
allá afuera.
Claro.
Y entonces pues se me ocurre ir a su casa, en ese momento vivía en Los Ángeles, a decirle, ¿qué vamos a hacer? Dirígeme en algo.
Wow.
Y ella estaba leyendo los cuentos de Guadalupe Nettel y uno de ellos nos gustó mucho porque era la historia de una pareja recién parida con su bebé de pocos meses y lo que sucede al interior de una pareja que, pues que es fuertísimo, es uno de los procesos más profundos y sutiles a la vez de los que pues, poca gente te advierte,
claro.
¿no? O sea, estás embarazada, qué padre, felicidades, qué buena onda, les va a ir increíble, aquí están los pañales, aquí está la cuna. Y luego cuando estás cargando el bebé y no te entiendes con tu pareja.
Claro, y te duelen los pezones y tienes depresión postparto.
Entonces todo tu mundo de pronto se convierte en una cosa rarísima, no sabes con quién hablarlo, no sabes si decirlo. Me siento rara, me siento incómoda, extraño mi vida, extraño quién soy, quién era yo antes de mi bebé. Todas estas cosas por las que todas pasamos.
Claro.
Pero que pocas lo ponemos sobre la mesa.
Se habla muy poco.
Y entonces, bueno, nos resonó ese cuento, compramos los derechos, escribimos el guión. Se embaraza de su segunda hija y como a los 2 meses de su bebé me habla y me dice, ¿sabes qué, Irene? No podemos hacer esta película con un bebé actor. Porque obviamente pues las exigencias de pagarle a un bebé son altísimas, era todo muy complicado.
Así que aquí estoy haciendo uno.
Así que aquí está mi bebé.
¡Qué maravilla!
Vamos a filmar. Y entonces hicimos esta película en 18 días con su bebé de 3 meses, Paula.
¡Qué maravilla!
En su casa. Entonces imagínate el nivel de intimidad de eso.
O sea, oye, pero me gusta todo.
Fue alucinante porque todo era alrededor de la bebé. Necesitamos una toma en la que la bebé está llorando. Pues resulta que ahorita se muere de hambre, órale. Y entonces cámara todos listos y entonces pues todo encima de la bebé y luego era muy angustiante porque a ver, deja llorar a tu bebé.
Claro, cuando el instinto lo que busca es atender a tu bebé, ¿no?
Y entonces así, necesitamos verla dormida. Pues sí, pero ahorita estamos haciendo una toma en la alberca. Pues no importa, cambio de planes y vamos a la bebé dormida.
Pero quiero verla, quiero ver el resultado de eso. Oye, ojo, el que, bueno, ella se convierte en mamá y hasta generosamente presta a su bebito, digamos, para que sea parte de su bebita. Pero tú también, de alguna manera, pariste, si te das cuenta. Pariste una directora.
Fíjate que no lo había pensado.
A ver.
Pues sí, sí. O sea, yo la verdad es que me siento muy contenta de haber reconocido algo, un gran talento en mi amiga y poder ser parte de ese descubrimiento.
Qué hermoso.
Porque ahora ella se asume como una directora y yo creo que va a tener una carrera increíble como directora de cine.
Qué bonito eso, porque me parece una muestra más de la fertilidad femenina, que va mucho más allá del útero, ¿no?
Sin
o sea,
duda.
Que se da siempre que somos aliadas. ¿no? Siempre que nos enlazamos y que nos ayudamos y nos reconocemos y tú viste ahí un talento, se lo reflejaste, se lo hiciste ver y hoy es una película que ¿cómo y dónde, cuándo veremos?
La vamos a estrenar en 2 semanas, el 30 de este mes, va a estar en algunos cines.
Sí.
Y para nosotros sí es muy especial porque más... Habla, por supuesto, de la maternidad y de nuestro paso por ella, pero también habla de nuestra inquietud acerca de hacer un retrato fiel, no solo a la situación, sino apelar a la verdad. Ahí pasa mucho, Paola, que, y esto volviendo a los actores que trabajan mucho, pero que quizá tienen poco talento o poco pues voluntad para realmente exponerse y ponerse ahí al servicio de la historia. Ajá. Nosotros queríamos buscar la verdad en cada una de las escenas. Wow. Es decir, hacer de embarazada, pues, no sé, puedes encontrar como muchos artificios para que se te vea el pecho grande y la panza grande y poner cara de preocupación, pero teníamos ganas de apelar a la verdad con la que nosotros atravesamos ese momento de nuestras vidas y creo que lo logramos. Es una película muy... muy sutil. O sea, te diría que sucede muy poco a nivel anecdótico, pero sucede muchísimo. Y es interesante lo que sucede con el público porque no necesariamente las mamás se interesan en la película. Todos se pueden relacionar porque todos somos hijos de alguien. Claro. Y todos hemos tenido momentos de conflicto con nuestra madre y todos nos hemos sentido abandonados y todos nos hemos sentido que nos faltó leche o que queremos más. O sea, todos tenemos una relación profundísima con la maternidad.
A ver, todos estamos relacionados con la maternidad,
así
incluso
es.
Aquellos que no tienen madre.
Así
precisamente
es.
Por eso, ¿no? Desde la falta.
Claro.
Oye, me fascina. Quiero hacer una travesura, Irene. Uh-huh. Es que yo soy una muy curiosa persona. Uh-huh. Y la verdad es que
esos ojos te delatan.
Sí, una de las cosas que más me gusta, iba a decir la que más, pero no. Hay otros que todavía me gustan más, pero una de las que más es aprender. Y entonces, me gustaría muchísimo compartirte algo que a mí me fascinó, de verdad. O sea, me abrió una ventana nueva de conocimiento, de experiencia, y sé que además me falta muchísimo por aprender. Uh-huh. ¿A qué me refiero? Me refiero, todo empezó por una investigación que hice para un programa sobre comida del futuro. Uh-huh. Entonces fui e indagué sobre algas,
el futuro, por
insectos.
Cierto, muy próximo, ¿no?
Exacto, lo llamé así, pero en realidad hoy por hoy me parece que es ya urgente, uh-huh, que cambiemos, digamos, nuestros hábitos de alimentación para que, pues, el mundo, ni siquiera para que sea un mundo sostenible, porque ya no toca sostenerlo, sino sanarlo, uh-huh, regenerarlo. Entonces, justamente con lo que elegimos comer, pues vamos haciendo una diferencia. Y en esa búsqueda me encuentro con los hongos y con una mujer que te quiero presentar, si me dejas. Te va a fascinar. A mí me encantó desde el instante en que la vi. Puedes venir, por favor, Lorena Jauregui. Bienvenida. Gracias, gracias, gracias.
Hola, Lorena.
Gracias, gracias.
Fíjense.
Qué padre estar aquí con ustedes.
Es la primera vez que alguien trae incluso adornos al programa.
Qué bien.
Estos son hongos reales.
Sí, claro, pero es increíble que parecieran de plástico.
Ya sé.
No, ahí está, la señora, ¿no? Naturaleza.
Parece una escultura divina.
¿Qué es lo que tienen abajo?
Cuando un hongo está así, le llamamos que esta es una unidad de producción. Y lo que tiene es un sustrato, porque el hongo normalmente lo que hace es que descompone la materia orgánica. Uh-huh. Entonces, ese es un sustrato en donde realmente crece el hongo. El hongo es el micelio, que es toda la raíz, como imagínatelo como un árbol. Entonces, es toda la raíz que está abajo. Ese es el verdadero hongo, que le llamamos micelio. Y esto sería el fruto, ¿no? Lo que tú ya ves arriba es el fruto.
Ok.
Le llamamos cuerpo fructífero. Entonces, cuando Paola me invitó a platicar con ella sobre el mundo de los hongos, me parece... una joya,
es bellísimo,
estéticamente es divino, pero aparte es el rey de los hongos, es el hongo de la longevidad.
¿Este cuál es? ¿Este es melena de
león? Es reishi.
Ah, es reishi.
Ganoderma. Ajá.
Yo tomo reishi.
Claro.
Yo también, todas las mañanas. Bueno, sabe horrible, pero no nos importa.
Sí, pues es el famoso reishi.
¿Y qué nos da reishi? Que entiendo, en Japón se consume hace mucho.
Sí, el reishi se consume hace miles de años en Asia.
Sí.
Y... solo tenían acceso, no, como la realeza tenía acceso a Longo Reishi.
Pues ya aquí de, pura reina.
Claro. ¿Y nosotras qué?
¿Pura reinita, ¿cómo? Afortunadamente ya nosotras también, las reinas, tenemos acceso al Reishi. Pero bueno, era el hongo con una cantidad tan fuerte y tan grande de antioxidantes, de betaglucanos, de fibra. No es un hongo comestible, pero no es un hongo gastronómico. Mm. Entonces, es muy fibroso, es como una maderoso. Entonces, lo tienes que hacer o en tés o en extractos para recibir todos esos beneficios.
Oye, pero recuerdo que cuando yo me lo tomé, fíjate qué bonito. Hablamos de aliadas y de cómo nos enlazamos las mujeres y cómo hay, digamos, actos de amor. Me acuerdo que una vez, comentando esto de que me cuesta trabajo dormir, Odalis Ramírez, que es queridísima y que trabajábamos juntas en el Noticiero de la Mañana, me dijo, no te preocupes. Y llegó al día siguiente con Reishi. Me dijo, tómalo antes de dormir. Un ratito antes. Entonces, a mí, digamos, me lo dieron para calmarme, para apagar esta. Bueno, estoy señalando mi cabeza para quienes solo escuchan, para apagar mi coco porque no se duerme. Tiene esa propiedad.
Totalmente. O sea, es un hongo.
O sea, no te lo tomas despertando de preferencia, ¿ok?
Claro.
Sí podrías.
Es que tú te lo tomas despertando, dijiste.
Sí. Sí, es que sí puedes.
Supongo, o sea, que la dosis es lo más importante.
No necesariamente. O sea, los hongos adaptógenos. Sí. Que aparte, si les dices por qué son adaptógenos, es porque te ayudan a ti a adaptarte a los distintos procesos que puedas tener en un día, en tu vida.
Sí.
Que puede ser exceso de estrés, falta de dormir. Entonces, lo que te ayuda es adaptarte. Y cuando empiezas a entender que la mayoría de los hongos tienen las mismas sustancias, solo en concentraciones distintas, algunas más, algunas menos, y otras que no tienen unos que tienen otros. ¿Y por qué te sirve uno para qué? ¿No? Entonces, por ejemplo, el Reishi efectivamente te baja el nivel de estrés. Entonces, te sirve para dormir, te sirve para descansar, pero el estrés lo manejas durante el día también. Entonces, claro, si tú te lo tomas en la mañana, pues es un perfecto acompañante para no tener todo el estrés en el día, porque no te lleva a dormir.
Ya.
Entonces, hay
¿Y
esa
cómo te
diferencia.
Fue en esas noches?
Pues yo no, lo sigo tomando siempre, pero de la mano de unos somníferos importantes.
Acompañado de...
Sí, la verdad, hago muy buen maridaje con unos narcóticos potentes. No, ahí la llevo. O sea, es un tema que tenemos pendiente. Desde el día que te conocí, sí. Ojalá, sí me gustaría, esa es una de mis metas, poder eventualmente, digamos que dormir con otros mecanismos. Yo duermo, claro. O sea, te estoy recetada. No es que un día le robé a alguien una receta y me medico. Uh-huh. El psiquiatra me... Uh-huh. Me recetó lo que tomo porque yo tengo un tema de sueño.
Pero es que es obligado el acompañamiento.
Pero ya
no puede ser una cosa de... Sí. Se me ocurre que...
Sí, no, esto no es empírico ni soy ninguna irresponsable. O sea, ya hice de todo. Ya fui a la clínica del sueño, ya me hicieron electros. Sí. Entonces, bueno, estoy en ese proceso. Pero, nos fuimos a la parte como adaptógenos, pero en realidad te conocí, te busqué por el tema de alimentos. ¿Tú comes de todo? Deja antes de ir.
De todo.
Todo comes. Perfecto.
O sea, procuro no comer ciertas cosas, pero... Ajá. Pero también me parece importante como la disposición a la vida. O sea, como, ¿por qué decir que no? Yo digo que sí a todo y ya después voy como quitando, sí, descartando.
Eres de mi equipo, yo también digo que sí a todo. Y además tengo un problemita. La verdad es que celebro el placer y lo promuevo. Y entonces desde ahí, ¿no? Digamos que ya como alguien que asume que... Que disfruto ciertos placeres, hay una parte que me resisto muchísimo a dejar ciertos alimentos que sé que tienen un impacto muy tremendo en el planeta. Y entonces, bueno, lo que he logrado al menos hasta ahora es consumirlos menos. Uh-huh. Pero digamos, todo esto que vengo diciendo es porque con el siguiente razonamiento. Sabemos que, por ejemplo, la carne, ¿no? La carne roja, madre mía, mira. O sea, solo la menciono y ya estoy babeando, es deliciosa. Pero sí, o sea, cada trozo de... carne roja pues tiene un impacto brutal en el medio ambiente. Y entonces hay todos estos esfuerzos por encontrar otras opciones de alimento que medianamente puedan suplirla, ¿no? Y claro, la mayoría saben a pies. O sea, ¿no, neta?
Claro. ¡Qué terror! Sí. Y se quieren parecer a...
Así es.
¿No?
Exacto.
Y comer es un placer, eso no lo podemos perder, ¿no? Pero, como bien dice, no tiene que seguir.
Toda esta disertación para llegar a lo siguiente, los hongos me parecieron muy fascinantes desde la perspectiva nutricional, pero también desde la perspectiva del sabor. Uh-huh. Claro, hay muchísimos hongos, es todo un reino. Hablando de reinas, es todo un reino, es diverso, es amplísimo, pero hay hongos con sabores deliciosos, otros que tienen además, entiendo, mucha flexibilidad, ¿no? O para adoptar, algunos sabores, hay distintas texturas, o sea, con los hongos sí se puede jugar para tener, digamos, alta gastronomía y sabores espectaculares y además, pues, gracias, no lastimas al planeta.
Sí. Una de las cosas que dices es que me parece que hay que ser responsables y yo estoy de acuerdo con ustedes de que hay que comer de todo. Yo soy una fanática de la comida y de los agasajos que pueden haber en una mesa. Y no dejar de comer carne si no quieres dejar de comer carne y no tienes que brincar a ser vegetariano o vegano. Pero, por ejemplo, ¿cómo comer carne más responsablemente? ¿No? Decir, ok, ¿qué tipo de carne tengo que buscar? No nada más es menos, sino la que está afectando menos al planeta. Porque ya también hay todo este movimiento en donde la forma de que crecen a las vacas, contaminan menos, uh-huh. ¿no? Tienen. Pero sin la menor duda, los hongos son una alternativa por muchas razones, ¿no? Uh-huh. Por el tema del agua, por ejemplo.
Uh-huh. Claro.
Entonces, si vemos el tema del agua, que ahorita es un tema a nivel mundial y a nivel nacional, para tener un kilogramo de carne de res, necesitas 20,000 litros de agua.
Es tremendo.
Y para tener un kilogramo de hongo necesitas 20 litros de agua.
Wow.
Entonces.
Y ojo, el tema de los nutrimentos.
Claro. Y entonces ahí las cantidades de proteínas son muy similares. Entonces tú puedes suplir tu necesidad de proteína con el hongo de la misma forma que con un bistec, uh-huh. ¿no? Entonces ahí es
ahora,
donde empiezas.
¿Es posible llevar una dieta únicamente basada en hongos?
Yo diría únicamente basada, si quieres, en la parte del mundo vegetal, uh-huh. ¿no? Porque hay muchos complementos que sirven. Pero hablando de nivel de proteína, que muchas veces es lo que pierdes y es lo que no quieres perder. Y nosotros como mujeres no puedes perder la masa muscular, que la genera la proteína. O sea, todo ese tipo de cosas sí la puedes tener perfectamente con el puro hongo. No necesitas la proteína.
O sea, digamos, esos aminoácidos que no tiene la proteína vegetal, sí lo tiene la proteína de los hongos. Ah, es una muy buena noticia.
Es un gran dato.
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Oigan, ya me están correteando, pero yo, a ver, quiero hacer una propuesta, porque es que, a ver, yo tengo muchas más preguntas que hacerte sobre los hongos como alimento, los hongos como adaptógenos y los hongos también como aliados para la salud mental y emocional. Psilocibina. Para ser clara, nos podemos volver a encontrar.
¿Claro? Hagamos eso.
Y yo además contigo me pasa eso. Siempre que la encuentro, que tampoco han sido tantas veces, qué lástima, me quedo con ganas de más. Sí, me quedo con ganas de más,
siempre
Irene.
Hay prisa.
Sí.
Tenemos la prisa entre nosotros.
Conectamos lindo. Ah. Entonces lo que podríamos hacer es ir a comer a su restaurante donde todo lo sirven
me
con hongos y bebidas
genial.
Con hongos.
Un gran
y platicamos y rice. Pero no me gustaría despedir y que se quede ahí algo en el tintero, Irene. ¿Qué nos faltó? Ya me contaste de la peli que se está por estrenar en 25
la
minutos.
La peli, Cabaret.
En Cabaret
que va a estar ahí.
¿Hasta cuándo la temporada en Cabaret?
Pues hasta que...
Apúrenle.
Sí, apúrenle porque no sabemos cuánta energía vamos a tener. Pero
yo voy
no,
a ver
vamos a estar
prontito.
Ahí varios meses. Para que venga toda la gente de
no,
la
no
República
les digas así,
Mexicana.
Porque si no se lo toman con calma y lo posponen. No, vayan pronto.
Vayan pronto, sí. Para eso sí hay que tener prisa.
Exacto. Para
y
eso
luego
sí
juntarnos a comer.
Ajá.
Y que nos digas qué hongo tomar para el músculo, para la energía,
vez,
para
mira,
dormir bien.
Exacto.
Ahora que dices que a ti te cuesta trabajo dormir.
Sí.
A mí lo que me está pasando con este musical es que no logro quitarme la música de la mente.
Okay.
Entonces no importa qué tan cansada esté en la noche. No hay manera de parar la mente musicalmente hablando. Entonces, por ahí nos puedes recomendar
sí,
algo.
Sí, sí, justamente algo antes de irnos, nada más, para que no te quedes con las ganas, ni nadie tampoco de quienes nos ven o nos escuchan. Así, chum, chum, chum. Te los voy lanzando rápido y me dices, ¿cuál hongo? Para la energía.
Para bajar la energía, efectivamente sería el reishi.
¿Para
¿no?
subirla?
Cordyceps.
¿Sueño?
¿Sueño que para dormir?
Para dormir, para conciliar el
digamos
sueño.
Que para dormir hay mezclas de hongos, que podría ser shaga, podría ser sin duda reishi. Encontrar como que tú puedas hacer también un poco tu propia alquimia, ¿no? Uh-huh. Porque sí son 7 hongos adaptógenos. Entonces, ¿qué te sirve para qué? Y poder hacer tu propia alquimia, creo que sería importante, pero sí para dormir, sin duda, relajarte sería el shaga.
Oye, el amigo del cerebro es melena de león, ¿no?
El amigo del cerebro es la melena de león. Erísimo, Ignacio.
No, bendita sea. Sí, bendito sea. Sí. Es que no sé si te pasó, pero a mí el post-COVID, o sea, entre el post-COVID, la premenopausia y los somníferos, es que yo ya, o sea, wow, tarada, sí. Oficialmente qué tarada. Combo. Y la melena sí. De león me regresó un poco la memoria, la velocidad. Dije, wow, otra vez soy una máquina.
Me ayuda para la concentración. Sí. Te regenera toda la parte neuronal. Entonces, bueno, la melena de león es otro hongo increíble.
¿Qué? Y para la mejor sopa de hongos.
Esa sí es difícil, pero no, a mí me fascinan las sopas de hongos con setas.
Sí.
Sí, es como más me gusta, la verdad, la sopa de hongos.
Oigan, qué rico. Pues miren, hasta con apetito nos despedimos. Pues qué rico, te disfruto. Te disfruto y te admiro.
Ah, hola, ven
te deseo todo lo bueno. Obvio, voy a ir. Obvio. Voy a aplaudir sí, locamente.
Felicidades.
Porque además vale. Entiendo que se involucra el público y te llaman.
Sí, sí. O sea, pues es que es un cabaret. Mucho. O sea, de eso se trata. De está, todas las noches está vivo y la gente está muy cerca de nosotros. Y puedes ir a beber. Y te hidratas de manera muy alegre. Oh, así que
sí. Sí, risa. Sí.
El público la pasa bien. La pasarás bien.
No, pues ya se armó. De todo lo que me gusta. Gracias siempre.
A ti, Paola.
Y todo lo bueno. Vuelve pronto, por favor, claro que se sí, me quedan no, cosas de los ojos ahí sí, pendientes. Sí, sí. Y gracias, aliadas. Gracias. Gracias por su escucha cada semana. Hasta muy pronto.
Vamos a gozar, vamos a platicar, nos vamos a unir.
Seamos aliadas.
Una producción original de Troop.
Diseña la vida que tú quieras con Gaia. Presentó.